Porque ya está aquí nuestro veterinario don Rafael Esteban. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal tú?
Pues muy bien. Una semana intensa.
Pues a ver, porque aquí hay un oyente que dice, Sandra de Getafe, que el veterinario le ha dicho que tiene que quitarle a la mascota un bulto, que quizás sea un tumor o algo así, y que le aterra la anestesia, y pregunta al respecto.
Pues bueno, es una situación que a muchos propietarios, cuando vienen a consulta, nos les preocupa, ¿no? Joder, tenemos que sedar al perro, me da miedo que le dé algo ahí y se quede en la mesa, o una anestesia general. Pues todo lo contrario, las anestesias o las sedaciones son muy seguras, y más va transcurriendo el tiempo, la tecnología va avanzando, tenemos principios activos cada vez más seguros, protocolos mucho más eficaces que permitimos administrar menos dosis de fármacos, mucho menos, con menos efectos secundarios, por lo tanto, pues bueno, pues tenemos que son procesos bastante seguros y que además son necesarios, porque muchas veces también estamos evitando procesos dolorosos o traumáticos o que generan estrés con esto, con simplemente, pues bueno, dejar un poquito relajado, dormido a nuestras mascotas. Y además también es importante porque durante esos procesos nosotros estamos monitorizando cualquier constante vital, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación del oxígeno, incluso cualquier modificación
en el
dióxido de carbono.
Claro.
Por supuesto.
Pero a ver,
que sí.
¿Quién opera a un perro si no le anestesia?
Claro, no, pero que hay gente que le da miedo a la anestesia.
Claro, es el miedo, es uno de los miedos. Claro, les da más miedo la anestesia que la cirugía en sí.
Oye, aquí hay hoy dos oyentes, David y Jesús de Santiago de Compostela, que preguntan si le quitan al perro la garrapata y si es bueno quitarla.
Bueno, en muchos casos pues sí que se recomienda retirarlas, pero claro, hay que, como todo, hay que saber cómo retirarlas, ¿no? Para eso pues necesitamos proveernos de un material pues como unas pinzas, ¿vale? También tener desinfectante, y lo que tenemos que hacer es, cuando detectemos una garrapata en la piel de nuestra mascota, pues tenemos que, con esa pinza, tenemos que intentar pegarla lo máximo a la piel, ¿vale? Y retirar suavemente, ¿vale? Sin botar, ni retorcer, ni nada, la garrapata.
¿Las garrapatas se meten dentro de la piel?
Las garrapatas es de la familia de las arañas, son arácnidos, ¿vale? Entonces tienen como dos quelíceros, dos colmillos que se clavan en la piel. Esos colmillos lo que hacen es adherirse a la piel, y ellos meten normalmente una especie de aguijón y por ahí pues hay el intercambio de sustancias. Ellos absorben la sangre de los capilares de las cuales se nutren y en contra pues echan toxinas o productos enzimáticos de la digestión al propio animal. Entonces, el problema que tenemos muchas veces con la garrapata es que en ese intercambio de sustancias, pues también la garrapata puede tener bacterias o parásitos y transmitirlo a nuestras mascotas.
Ya. Bueno, y a personas también es muy grave. Que
claro,
hay mucha
gente, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, es un problema bastante, bastante importante porque transmiten la famosa enfermedad de Lyme, ¿vale? En los perros pues transmiten enfermedades como
es la liquiosis. ¿Y en Estados Unidos les pican más las garrapatas?
Sí, porque hay más y muchísimo más descontrol.
¿Qué enfermedad se sabe, Lyme?
Bueno, es una enfermedad que es, pues, son unos parásitos que afectan sobre todo a los glóbulos rojos, entonces producen sobre todo estados anémicos bastante graves, pero son reversibles. Mira, por ejemplo, así Justin Bieber.
Y perdona, yo
tuvo,
lo que no entiendo es por qué hay más garrapatas en Estados Unidos. Esto me lo
pues que hay
contar.
Mucho campo, y si te tumbas campo, en el campo, te tumbas.
¿Por qué hay mucho campo?
Bueno, yo a nivel epidemiológico, allí en Estados Unidos, en España
grande.
Te puedo decir, pero en Estados Unidos estoy más perdido, pero sí que sé que es una enfermedad que tiene mucha importancia epidemiológica allí y que hay mucha gente famosa que la ha padecido. Es reversible porque se da una serie de medicamentos, antibióticos, pero bueno, que son estadios carenciales, pues eso, de pues mucha fatiga, fiebres, dolores musculares y eso.
Aquí pasó con la pandemia, ¿no? Cuando nos dejaron salir después de 3 meses, se dispararon los casos de picaduras de garrapatas.
¿Ah, sí?
Sí, y claro, porque hubo más proliferación. Entonces,
y de mosquitos.
Sí,
y todo.
De hecho
nos dio
por
salir más al campo también.
Claro, y luego también hubo un problema aquí, la fiebre de Crimea-Congo, ¿no? Que la transmitían garrapatas, también fue aquí muy sonada, lo que pasa que, bueno, parece ser que ya ha disminuido la incidencia. Y, bueno, pues es una vez que sacamos la garrapata, lo que tendríamos que hacer sería desinfectar muy bien la zona con alcohol y con un poquito de algún producto antiséptico, como puede ser la cristalmina, y vigilar los síntomas de la mascota los próximos días, porque si vemos que hay algún cambio raro, pues sería interesante llevarla al veterinario para que chequeáramos frente a esas enfermedades y ponerle un tratamiento acorde.
Y Eugenia pregunta, y esto me suscita mucha curiosidad, sobre los llamados gatos callejeros o ferales. Digo que me suscita curiosidad porque cuando voy al retiro veo que todas las tardes aparece gente de una asociación que da de comer a los gatos que allí viven, en un punto determinado.
Y no solo en el Retiro, en todos los sitios, ¿eh? Es muy habitual que haya alguna vecina que le gusten los gatos. En Marbella tenemos un problema, porque tenemos una cantidad de gatos, por otro lado bien, pero y son extranjeras que les dejan comida y, bueno, llegan ahí en manada.
Claro, lo que pasa es que, gracias a Dios, esta atención incluye la castración de los bichos. Ahora nos lo cuenta Rafa. ¿Qué pasa con estos gatos, estas colonias de gatos?
Bueno, está bien que le demos también voz a aquellos que no tienen hogar, ¿no? Que son los animales pues de la calle, ¿no? Que tanto perros como gatos. Y como bien decís, pues es un problema grave, porque, bueno, sobre todo porque son animales pues que a nivel nutricional pues están mal, a nivel de enfermedades están mal, hay un montón de enfermedades de transmisión entre ellos. Y sobre todo también tenemos un descontrol a nivel de la población tremendo, y es por el tema de la esterilización. Entonces, sobre todo, uno de los recursos que tenemos que intentar favorecer es que todas las asociaciones que hacen una labor muy importante en España para que estos animales pues tengan una vida en la calle, pero una vida digna, pues sería sobre todo pues un control en la esterilización, y para eso pues implica que hay que desviar muchos recursos a estas asociaciones o a los organismos públicos dedicados a esta acción, pues para esterilizar y controlar.
Fíjate que yo aprendí
las
el otro
mascotas.
Día hablando con estas personas,
sí,
que el gato esterilizado se diferencia del otro en que tiene una mosca en la punta,
sí,
de la oreja.
Claro.
Y ahora ya lo sé yo. Yo voy al
curioso,
Retiro y
digo, ¡anda, mira!
No. O sea, en los procesos de esterilización, claro, como son tantos animales, y estos hay que capturarlos, estos no los coges así.
Hay que cogerlos con jaulas trampa,
se pone alimento, entonces es una jaula que cuando entra el animalito, pisa una plataforma y se cierra detrás de él, y ya pues se coge y se lleva a la protectora, a la veterinaria, y allí se esteriliza. Se hace un corte en la oreja para marcar y saber que ese gato está esterilizado. Porque muchas veces, claro, si lo cogemos y lo metemos en quirófano y vemos que está esterilizado, pues no tiene mucho sentido. Por eso hacemos, claro, esos cortes en las orejas.
Qué bueno.
En triángulo o en paralelo para identificarlos bien. Porque así ya, pues si lo vemos que está así, pues lo soltamos otra vez y a ver quién cae.
De todas formas, aprovechamos para decir que el verano es el momento de más abandono, ¿verdad? De mascotas en las calles.
Es el momento de más abandono y además es el momento que con estas temperaturas tan extremas, pues los animalitos los pasan muy mal. Entonces tenemos que intentar, pues bueno, sobre todo favorecer los procesos de adopción primero antes que comprar.
Bueno, o llevarlos a una protectora, ¿no?
O llevarlos a una... Sí, pero el problema es que las protectoras están saturadas. Es que no hay recursos, ese es el problema.
Y que no les ayudan, no tienen ayudas de gobierno ni nada. Ahora en el mercadillo que he hecho yo en Marbella, estaba también con nosotros una protectora que no tiene recursos, y es gente pues que, bueno, lo
claro,
dan
al
todo.
Al final,
pero bueno, entre dejarlo en el borde de la carretera o llevarlo,
claro,
a una protectora,
sí,
¿no?
Evidentemente, en eso sí, pero el problema es que
gente
está
muy
claro, cuando está ya en la
generosa,
calle, y luego, claro, pues hay pues particulares, pues como puede ser Carmen, que con pequeñas acciones favorecen, pero es que esos son recursos muy bajos. Tenemos que desviar más recursos,
claro,
para eso. Y ahora es un problema grande por los abandones y sobre todo porque las temperaturas ahora van a ser letales para muchos animales.
Y hay aquí una pregunta interesante por la cosa del verano, porque Carmen nos dice que tuvo que dejar durante 20 días el año pasado en verano a su perra en una residencia de estas caninas, y que al regresar a casa pues estaba de los nervios, tenía problemas de alimentación. Y,
claro,
y este año tiene que volver a hacerlo. Y entonces,
eso es cierto.
Miedo, ¿no?
Mira,
eso.
Rafa, yo tengo unos vecinos con un perrito que, bueno, tiene como un año y medio, va a hacer dos años. Pues lo dejaron, porque se fueron a México y lo dejaron en un hotel. Bueno, sabes, el perrito ya no ha vuelto a ser el mismo. Está histérico, tiene desconfianza de todo. Se ve a mí que me adoraba y ni me saluda. O sea, es que dices, está traumado total este perro.
Ese trauma al final es un proceso muy estresante y normalmente está asociado a una patología que se llama ansiedad por separación, ¿no? El perro se piensa que lo han abandonado sus dueños ahí y ya pues genera a nivel mental una situación, claro, de bloqueo, una situación muy estresante, con lo que conlleva pues es un mayor apego además cuando vuelven a estar juntos. Y además eso luego pues es contraproducente porque produce un problema de comportamiento que se va agravando año tras año, ¿no? Entonces, en este caso, si tenemos que volver a dejar a nuestra mascota en una residencia y sabiendo que lo va a pasar mal, pues lo ideal es hacerlo de forma paulatina. Tenemos que, pues bueno, pues los días antes pues iremos haciendo visitas poco a poco, que esté allí un poquito de tiempo, que esté 4 o 5 horas en la habitación donde va a estar.
Que vaya haciendo ese amigo.
Claro, que vaya conociendo también al personal, que vaya, pues que haga juegos, que conozca a otros perros allí, con el propietario, para que vea que no es un sitio hostil, sino que es un sitio donde se le va a dar simplemente, pues eso, unos cuidados y que el perrito se sienta cómodo. Y luego ya una vez que ya vaya a hacer la residencia definitiva durante la estancia, el tiempo que vaya a estar allí, pues lo que se tiene que llevar es alguna manta con olor de los propietarios, juguetes que a ellos les gusten, que hagan mucho ejercicio y sobre todo pues tener una comunicación constante.
Que se sienta como en casa, ¿no? Un poco.
Sí, sí, sí.
Este se ha vengado haciéndose pipí por todos los sitios. Ese
la venganza.
Es normal.
Sí.
O sea, la alfombra de las escaleras.
Sí, sí.
Vamos, es que tenéis un lindo aroma en tu hogar.
En mi hogar no, en las escaleras, sí.
Bueno, pero si bueno. Se lo va haciendo por las escaleras del piso, ya también es un problema ya no de comportamiento, de que lo tienen que corregir, porque al final...
No, yo ya se lo he
claro,
dicho.
Claro, eso es como todo. O sea, me parece fenomenal que el perro te haga pipí o te haga popó en casa, pero no en espacios públicos. Y sobre todo, además, si lo hacen, pues recógelo, que es un purín y eso da olor. Y en algunos casos peores, pues
no,
puede llevar...
Popó, no.
Pues esto nos dice Rafa Esteban y siempre es una ayuda para los oyentes. Muchísimas gracias
sí.
a nuestro veterinario. Gracias también a nuestra inefable Carmen Lomana.
Me encanta a mí esto. A mí, que yo que no tengo perro ni nada, no sabes cómo me encanta.
Si es que
esto.
Se va haciendo vicio. Se va haciendo vicio.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope y en facebook.com/CristinaFinDeSemana.